La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya está por aquí el núcleo duro del programa. Vamos a hablarte de Semana Santa. Vamos a hablar también con Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. Tiene nuevo libro en el mercado. Hablaremos y contactaremos con Argentina. Allí nos esperan los Jefferson. Gente que hace música que, si sigues al pie de la letra su canción, termina apareciendo un flan o un cocido. Hacen recetas desde el punto de vista musical. Ah, y en Alicante hemos encontrado una granja de moscas. ¿Qué utilidad tendrá tener una granja de moscas? Todo esto en esta hora, a vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Solo quiero que vuelvas a mí para otra vez poder sentir lo que es amor. Estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido gris y no hay nada que me haga más feliz que escuchar tu voz.
Bueno, ya contamos por días lo que queda para la Semana Santa, sobre todo el mundo cofrade y aquellos que también buscan en la Semana Santa un tiempo para relajarse y para poder descansar. Sin duda, la Semana Santa es una de las fiestas de mayor calado en nuestro país. En algunas capitales, como es el caso de Sevilla, la devoción se dispara durante esos días en los que las procesiones toman las calles y se entremezclan con la gente, con los vecinos de la ciudad. Pero no todo queda en un sentimiento religioso, sino que además los amantes del misterio se tropiezan a veces con sucesos desconcertantes, como mínimo, relacionados con enclaves y con figuras sagradas. Esto es así, ¿verdad, José Manuel?
Pues sí, eso cuentan al menos los que se han adentrado en esa parte más enigmática de la Semana Santa de Sevilla. Por ejemplo, nos hablan de leyendas, de tradiciones, de imágenes que obran prodigios, de simbología oculta. Y cómo no, toda esa información ha sido recopilada en un libro por el más destacado investigador hispalense. Hablamos de José Manuel García Bautista.
Bueno, el libro se titula Enigmas de la Semana Santa de Sevilla. Lo acaba de publicar la editorial Samarcanda. Su autor es José Manuel García Bautista. Buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Parece que son muchas las historias insólitas que se han dado en iglesias sevillanas, algunas de ellas durante la propia Semana Santa. ¿Qué nos puedes contar de ese misterioso nazareno que aparece y desaparece en la iglesia de Santa Cruz?
Pues sí, porque, bueno, la Semana Santa tiene mil aspectos destacados, y uno de ellos es este, tocado desde el máximo de rigor y de respeto. Pero hay un nazareno en Sevilla que se aparece en una determinada hermandad muy céntrica, y el cual pues hace acto de presencia siempre los días que sale de Nazareno o que salió de Nazareno, los Martes Santos. Y cuando la hermandad se recoge, pues son muchos los que desde la Junta de Gobierno pues tienen la oportunidad de verlo en la capilla con su capirote debajo del brazo rezando ante la sagrada imagen de su titular, y fíjate, en alguna ocasión se le ha encomiado hasta que abandone el recinto, pues la estación de penitencia ya ha acabado.
Pero es un nazareno corpóreo, supongo, ¿no?
Corpóreo, lo vemos como, o lo ven como nos podemos ver a cualquiera en la calle o como podemos ver a cualquier otra persona, simplemente que en esta ocasión se sabe que no pertenece a este mundo, porque, bueno, pues en la hermandad, tras salir de la estación de penitencia, son contados los nazarenos que se quedan dentro. Las capillas suelen estar absolutamente vacías, simplemente se recogen los enseres y esa presencia no tiene razón de ser. Por lo tanto, alguien que no se quiere perder esa cita tan devocional y tan fervorosa con su hermandad y que incluso, fíjate, desde ese otro lado, pues tiene el gusto de hacer esa última visita, aunque sea después de la muerte, a sus sagrados titulares.
También se han dado casos, José Manuel, de imágenes religiosas que han llegado a moverse, que han llegado a interactuar con algunos creyentes. Creo que algo así ocurrió con el Cristo de Burgos en la Plaza de San Pedro, ¿verdad?
Efectivamente. En muchas ocasiones también hay que decir que el fervor, la devoción, la fe es lo único que nos sostiene cuando, bueno, pues tenemos las esperanzas perdidas en la ciencia o en la medicina. Es el caso de una persona que acudió precisamente a mi hermandad, aquí hablo de primera mano, y esa persona pues iba realmente, bueno, mal en el sentido anímico, pues un familiar muy cercano se encontraba en trance de muerte, por desgracia. Y esta persona, sin otro remedio, sin otra alternativa, sin nada más a la que agarrarse que a la fe, pues se clavó de rodillas allí ante el Santísimo Cristo de Burgos, se puso a rezarle y se sintió observada. Alzó la vista y vio que el Cristo pues parecía abrir los ojos y simplemente escuchó en su mente: no te preocupes. Fíjate que salió espantada de la capilla y cuando estaba en la calle justamente recibe una llamada telefónica en la que le dicen que, sin saber cómo, los médicos no se lo explicaban, el familiar que tenían enfermo había recobrado la salud, incluso lo iban a pasar a planta.
Fuerte, en este libro vas a encontrar historias, te recuerdo, Enigmas de la Semana Santa de Sevilla, de la editorial Samarcanda. Una historia que recorrió Sevilla y los medios de comunicación, que naturalmente están en el libro. Es la historia de el jugador futbolista del Sevilla, Juan Araujo, el Pato Araujo. Tenía una hija muy malita. Él iba siempre a rezar al Cristo del Gran Poder. Un día le pidió al Cristo del Gran Poder que ayudara a salvar la vida de su hija. No pudo ser. Su hija falleció. Él, días después, volvió a reencontrarse con el Cristo del Gran Poder y le dijo que ya nunca más volvería a la capilla a verle, que si quería volver a encontrarse con él, que fuera el Cristo el que fuera a buscarle, y se marchó a casa. Llegó una Semana Santa, esa noche llovía mucho en Sevilla, los hermanos de la cofradía buscaban un lugar donde poder proteger la imagen del Cristo del Gran Poder. Van avanzando y de pronto encuentran un sitio donde parece que el volumen del trono, del paso en el caso de Sevilla, podía ocuparse como en un garaje. Pidieron permiso, inmediatamente corriendo porque había lluvia, acercan hasta el Cristo del Gran Poder allí. Cuando dan al botón para subir la persiana del garaje, ¿quién estaba en el garaje, José Manuel?
Pues estaba el Gran Poder, justamente. Estaba, él acudió. Y hay un dato más, que incluso él llega a decir en la puerta: ¿quién es? Y evidentemente los hermanos que portaban las andas de aquella salida en el año 65 del Gran Poder, conmemorando las misiones, pues únicamente resuena al otro lado de la puerta: el Gran Poder. Entonces fue cuando le dio aquella persiana y efectivamente Juan Araujo vio cómo, bueno, ante él en ese garaje estaba nada más y nada menos que el señor de Sevilla, el señor del Gran Poder. Un hecho legendario que dentro del libro realmente contamos la verdad y lo que es esta hermosa leyenda deformada, que bueno, es evocadora 100% de lo que es toda la devoción y todo el fervor que tiene las personas que gustan de acompañar al señor de Sevilla.
Claro, dicen que el Pato Araujo se tiró al suelo, se arrodilló y no pudo contener un llanto absolutamente desconsolado, ¿no?
Y hay también un acontecimiento, José Manuel, que ya se ha convertido en un mito, precisamente porque no tiene una respuesta a día de hoy. Me refiero a la conocida como Madrugada del Pánico, una especie de histeria colectiva durante una Semana Santa muy concreta, la del año 2000. ¿Podrías resumirnos lo que ocurrió esa noche?
Sí, la verdad es que vaya nochecita, las que nos tocó vivir, por desgracia, en la que se rompe el encanto duende de la madrugada sevillana y en el que al filo de las 5:45 de la mañana pues empiezan a escuchar estampidas de personas. Estampidas es literalmente gente corriendo sin saber de qué, en 5 puntos diferentes de Sevilla, muy alejados los unos de los otros, y bueno, la policía se ve impotente casi. Hemos de tener en cuenta, en aproximadamente 800 metros de largo por 600 de ancho, había 700.000 personas. Eso es muy difícil de controlar, y bueno, esas carreritas generaron histeria colectiva, correr de miedo, y no se sabía de qué. Luego ya se dieron diferentes explicaciones, diferentes hipótesis, pero la verdad es que la noche fue lo suficientemente movida como para, incluso dentro de la solemnidad que tienen nuestras procesiones, pues ver rota aquella madrugada que pasará a la historia por siempre como la madrugada del pánico, la madrugada del 2000.
Fíjate que se llegó a especular con todo: un toro suelto, un hombre que amenazaba con un cuchillo, un atentado fallido de ETA, una fuga de gas, en fin, historias que forman parte de los enigmas de la Semana Santa de Sevilla. El editorial Samarcanda, tienes toda la información. José Manuel, gracias por atenderme y buenas noches.
Compañeros, un fuerte abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos a seguir hablando de Semana Santa, pero lo vamos a hacer de otra forma y de otra ciudad y con otro enfoque, de las leyendas que envuelven la Semana Santa sevillana, a un original servicio que ofrece una empresa para vivir en primera persona la Semana Santa de Málaga. Mónica García, buenas noches, cuéntame de qué se trata.
Bueno, se trata de que te cojan de la mano y que te lleven a las calles más especiales, en los momentos más mágicos de la Semana Santa de Málaga. Es como un personal shopper, ¿eh?, que te dice cómo tienes que vestir o qué te pega y qué no te pega. Bueno, pues estos expertos lo que hacen es hablarte, contarte, te llevan de la mano, te explican cómo vivir la Semana Santa de Málaga. Es un servicio muy adecuado, por ejemplo, cuando tienes amigos o familiares de fuera que vienen estos días a Málaga, nosotros que estamos trabajando precisamente, bueno, pues llamas a Cicerones Málaga, le reservas un tour, quedas de lujo y ellos se van con la mejor imagen de la Semana Santa. Te presento a una de las socias fundadoras de esa empresa, Cicerones Málaga, se llama Victoria Blanco.
Bueno, pues Victoria Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Mónica.
Gracias por atendernos a esta hora. Vamos, si te parece, por partes. ¿Exactamente qué servicios ofrecéis durante los días de Semana Santa?
Pues ahora mismo estamos a punto de lanzar la nueva ruta que vamos a tener durante la Semana Santa, Adolfo. Por las mañanas tendremos una ruta donde podremos ver de primera mano los preparativos de última hora que se hacen en una cofradía o hermandad que van a procesionarse por la tarde. Es decir, veremos la preparación de enseres, cómo se ponen los adornos florales últimos, asistiremos a esas misas entre varales, nos adentraremos un poco en lo que es la vorágine de las últimas horas y de esos nervios a flor de piel. Y por las tardes tendremos un servicio de acompañamiento cofrade, que muchos preguntarán qué quiere decir esto. Pues bien, Cicerones Málaga se ocupará de que todos aquellos que contraten nuestra ruta o nuestro servicio vivan la Semana Santa como un malagueño más. Estaremos a pie de calle en todos esos momentos especiales que ocurren en el seno de cada cofradía y que quizás alguien que viene de fuera pues no sabe un poco lo que está sucediendo, o se hacen preguntas sobre qué está pasando, por qué hay tanta gente o por qué llora la mujer que está al lado nuestra, ¿no? Entonces, pues le llevaremos un poco a esos momentos emotivos de la Semana Santa, como puede ser la liberación.
¿De cuántas personas máximo hacéis los grupos?
Ah, pues en principio nosotros lo que vamos a hacer es, durante por la mañana serán entre 10 y 15 personas y por la tarde serán un máximo de 8, porque queremos ofrecer un buen servicio de calidad y en Semana Santa pues las procesiones es difícil moverse.
Vicky, ¿se pueden llevar niños o esto es poco recomendable?
Claro que se pueden llevar niños, personas mayores, con movilidad reducida. En nuestra Semana Santa caben todos, especialmente los niños, que son los que más disfrutan de todo esto.
Por ejemplo, en Semana Santa, que van a venir unos amigos de Londres, ¿es algún problema con que las rutas sean en inglés?
Ninguno. Tenemos un equipo de cicerones que manejan los idiomas perfectamente, hablan inglés, alemán, holandés, italiano, polaco, incluso ruso.
¡Qué bueno! Así oye, que... pregunta muy concreta. Si nos escucha un oyente, no sé, desde Galicia, el País Vasco, desde Cataluña, ¿cuánto le va a costar y cómo tienen que reservarlo? A ver.
Pues nuestra ruta tiene un coste de 8 euros por persona y en el caso del acompañamiento cofrade es de 10 euros, así que muy baratita. Y la pueden reservar o a través de la página web, que es www.cicerones.málaga.es, o a través del número de teléfono, que es 633-757-080.
E imagino que lo mejor es reservar y que el precio más o menos es el mismo durante la Semana Santa, los días previos, incluso posteriormente a la Semana Santa, que también tenéis tours, ¿no?
Sí, por supuesto, será el mismo. Sí.
Vale, si quiero reservar, por tanto, recordamos, hay un sitio web que es...
www.ciceronesmálaga.es.
Ciceronesmálaga.es y un teléfono, ¿no?
Claro, 633-757-080.
Mucha suerte, que lo paséis bien y sobre todo que lo hagáis pasar bien a la gente que visite la Semana Santa malagueña. Un abrazo, Victoria.
Gracias, hasta luego.
Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. People talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine.
Hola Carmen, de nuevo.
Hola Adolfo.
Cuando tienes relación con el autor de un libro y te va anticipando que anda metido en un enredo, en un proyecto, en un futuro libro, siempre tienes la expectativa, ¿no? Pero por fin ha llegado a mis manos un libro que estaba deseando leer. Es el último libro de mi amigo, periodista, escritor, director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. Su título apunta: Arquímedes, el del teorema, una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo.
Es un libro en el que Jorge Alcalde cuenta anécdotas relacionadas con la vida y la faceta científica de personajes como el propio Arquímedes, Isaac Newton, Marie Curie, Charles Darwin, Nikola Tesla o Albert Einstein, entre otros muchos. Un libro, por cierto, editado por Planeta.
Jorge Alcalde, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallados. La verdad es que es una gozada poder hablar de esto con vosotros, porque sabéis de verdad que fuisteis de las primeras personas en conocer el embrión de este proyecto, así que me encanta poderlo ya presentar hecho y derecho.
Fenomenal, estupendo. Por cierto, contaba Carmen de Einstein, luego tendremos oportunidad de repasar con el catedrático profesor Antonio Garrido Moraga la vida de grandes mujeres adheridas a hombres que han marcado sin duda alguna la historia, y repasando la documentación me he quedado absolutamente perplejo del personaje que era Einstein en la intimidad. Es decir, la relación que tenía con su mujer era francamente deplorable, ¿eh?
Era una persona fácil, ¿eh? No era un ser humano con el que se pudiera convivir con facilidad. Y bueno, luego el profesor Garrido sin duda que contará anécdotas impresionantes de ello, pero en el libro yo recojo algunas de las cosas que no se conocen de su vida, no todas buenas. Posiblemente yo me quedaría con alguna un poquito más benévola, ¿no? Por ejemplo, que Einstein fue el autor de la primera oficina de defensa de los refugiados que se conoce, por ejemplo, en Nueva York, cuando el ascenso del nazismo obligó a muchos científicos e intelectuales judíos a huir de Alemania, y Einstein, que era uno de ellos, con su dinero, con su esfuerzo, con su tiempo libre y con su imagen, mantuvo una oficina para recoger en Nueva York a muchos de esos judíos que estaban huyendo de un incipiente nazismo cuando todavía no se sabía ni siquiera lo que luego la historia iba a producir en el centro de Europa.
Y Jorge, acércate un poquito más al teléfono para que te podamos oír con más claridad. ¿Por qué Arquímedes es el gancho y no Einstein o Darwin o Marie Curie?
Bueno, él es el primer científico y más antiguo de los que utilizo en este libro. Y luego porque me parece muy curioso utilizar la figura de que generalmente conocemos quién era o qué era el teorema de Arquímedes, qué era la teoría de la relatividad, nos lo explican en el colegio, ¿verdad?, o qué era la campana de Gauss, pero no nos cuentan tanto quién era Gauss, el del teorema, o quién era Einstein, el de la relatividad, o quién era Arquímedes, el autor de ese principio, ¿no? ¿Qué personas había detrás de ello? ¿Qué personajes, qué vidas, qué pasiones, qué amores, qué dudas, qué villanías en algún lugar, ¿no?
Porque tú defiendes, Jorge, que si nos enseñaran la ciencia hablándonos de los científicos y no solo de sus descubrimientos, nos gustaría más la ciencia, ¿no?
Estoy absolutamente convencido de que habría más vocaciones científicas y nos apetecería más conocer de ciencia y aprender de ciencia si lo hiciésemos a través de los personajes que hicieron la ciencia.
de los seres humanos que había detrás, y posiblemente hoy tendríamos aún más vocaciones científicas de las que tenemos.
¿Y qué tipo de historias cuentas en este libro? ¿Vamos a saber cómo y por qué Arquímedes pronunció el célebre Eureka, o cómo gestó Darwin la teoría de la evolución?
Claro, vamos a conocer eso, porque en el fondo lo que vamos a entender es qué estaban pensando, o qué sufrían, o qué padecían, o cuánto disfrutaban de la vida en el momento en que crearon sus grandes ideas, ¿no? Porque eran seres humanos con carne y hueso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Arquímedes, ¿cuál fue la propuesta que le puso encima de la mesa el rey Hierón de Siracusa cuando le pidió que diagnosticara si la corona de oro que acababan de regalarle era real o era falsa? Y claro, imagínate que un rey en la Siracusa del siglo III antes de Cristo te pusiera esa propuesta encima de la mesa, era muy, muy arriesgado. Estabas condenado o a decirle que le habían engañado o a jugarte el pellejo si te equivocabas, ¿no? Y fue así como Arquímedes, parece ser que cuando estaba bañándose en su bañera y al descubrir cómo el agua rebosaba por el borde de la bañera, ideó la forma de entender cómo podía hacer que el rey supiese si su corona era verdad, era de oro o no, y además descubrió el teorema de Arquímedes que hoy todos conocemos.
Correcto. En la promoción del libro ya ten por seguro que más de un periodista avispado te preguntará: ¿o usted sería capaz de recitarme el teorema de Arquímedes? Cosa que no vamos a hacer aquí, ni ahora, ni luego que vienen a verme los de la Unión. Voy a intentar no preguntarles por qué os llamáis la Unión, ¿no?
Oye, puedes hacerlo si quieres, pero bueno, te lo dejo a tu criterio.
Leyendo tu nuevo libro, tengo al final una recopilación de biopic, de glosario, de anécdotas, o además voy a aprender algo de ciencia.
Bueno, hombre, la intención es que aprendamos de ciencia. O sea, la intención no es solamente hacer una especie de sálvame de la ciencia, un qué me dices de la ciencia, que también, ¿no? Que tiene su cosilla, ¿no? Saber de quién estaba enamorada Marie Curie o las guerras a las que acudió Max Planck, que tuvo una vida muy triste, o saber qué le pasó a Kepler cuando a su madre la acusaron de brujería en mitad de la Edad Media. Eso está bien, eso tiene su morbo. Pero mi intención en el libro es que, conjunto con estas anécdotas y estas historias privadas, casi íntimas, vayamos desgranando la teoría que había detrás de sus estudios y vayamos aprendiendo un poquito también, bueno, pues por qué Kepler encontró una forma distinta de ver el mundo, o qué es la teoría de la evolución de Darwin, o cuál fue la primera mujer que descubrió un pulsar en la galaxia, una galaxia cercana. Bueno, mucha ciencia repartida entre la anécdota y la curiosidad personal.
Jorge, preparando este libro has aprendido cosas de sus protagonistas que incluso tú desconocías.
Muchísimas. Eso es uno de los grandes lujos de haber escrito este libro, poder adentrarme a ventanas que no se me habían abierto en el mundo de la ciencia todavía, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, yo no conocía hasta qué punto tiene infinidad de aplicaciones la radiación que produce el radio que descubrió Marie Curie y que la descubrió, bueno, pues por su afán por ayudar a los soldados en el frente de guerra en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo lo desconocía. O no conocía cuál era la relación que existía entre las creencias religiosas de Darwin y su teoría de la evolución, porque Darwin empezó estudiando teología, que es para lo que iba realmente. Él iba para teólogo, no iba para científico. O no conocía la importancia que tuvo la Iglesia Católica en su momento en el descubrimiento de cómo el cosmos era de otra manera distinta a lo que pensábamos. Fijaos que siempre ha habido una sensación de que la religión y la fe han estado enfrentadas, que en muchos momentos de la historia lo han estado, pero también es verdad que buena parte de los descubrimientos astronómicos se produjeron gracias al cobijo de la Iglesia, y es el caso de Tycho Brahe y de Johannes Kepler, que eran grandes creyentes religiosos y aún así descubrieron una nueva forma de ver el cosmos.
Es una manera de aprender, es una manera de incluso vivir experiencias de otros cuando hablamos y contamos la vida de otros. En fin, este programa, si se caracteriza por algo, es precisamente por eso. Esta noche, te decía, vamos a dar un repaso a mujeres detrás de hombres que han estado y que han formado parte de la historia. No sé, Josefina, Eleanor Roosevelt, Michelle Obama, Carmen Polo de Franco. O vamos a recibir, te decía, la visita del grupo La Unión. A través de ellos vamos a conocer su música, o vamos a conocer, en fin, a un diablo, el estrangulador de Green River, en nuestra crónica negra, porque es una manera de ver la tortilla, por la otra parte. Es decir, en vez de aprenderme el teorema de Arquímedes, probablemente comprenderé mucho mejor aquello de que una masa fluida experimenta un empuje tal, tal. Lo voy a conocer mucho mejor si conozco a Arquímedes y cómo se produjo, ¿verdad?
Eso es un poco lo que me lleva a escribir este libro. Y fíjate, Adolfo, que yo creo que en el fondo, la experiencia que compartimos tú como maestro y yo como pequeño aprendiz de la radio, me ha ayudado a escribir este libro. Porque en el fondo la radio no es otra cosa que sacar a través de la voz de un personaje lo que hay detrás de él. Antes que llegar a su obra, llegas a su voz, llegas a su personalidad, le entrevistas, le sacas la chicha que tiene dentro. Y esa magia, que creo que hay pocos medios que la pueden transmitir tan bien como la radio, es un poco lo que me ha enseñado a preguntar a los personajes de la ciencia a lo largo de la historia. ¿Qué preguntas le haría yo a Einstein? ¿Qué preguntas le haría a Darwin si me lo encontrase ahora mismo? ¿Qué preguntas a Arquímedes, a Max Planck, a Kepler, a Marie Curie, a tanta gente que pasa por este libro? Y a través de sus respuestas descubre seres humanos, iba a decir maravillosos, pero no siempre, porque a veces, como tú decías también con Einstein, podían ser verdaderamente lamentables, pero sobre todo seres humanos de carne y hueso.
Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al volumen que desaloja. ¿Esto quién lo escribió?
Esto fue Arquímedes.
Correcto.
¿No? Este es el teorema o el principio de Arquímedes.
Ese es el de Arquímedes, ¿no?
Arquímedes, cuando te metes en el agua, en la bañera, pues depende de tu densidad, desalojas más o menos agua. La bañera se vacía más o menos de agua. Y él descubrió que efectivamente el empuje que ejerce hacia arriba el agua, es decir, tu capacidad de flotar, depende de la cantidad de agua que desalojas. Con ese truco, metió la corona del rey Hierón en agua y le hizo ver que la corona no era cierta, no era de verdad de oro, estaba trucada, le habían engañado.
Se lo demostró, efectivamente. Bueno, pues ahí tienes, Arquímedes, el del teorema, una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo. Querido Jorge, te mando un abrazo muy fuerte, gracias, y empiezo a tener ideas con las que podíamos trabajar con este libro, pero esto primero te lo cuento en privado y luego ya lo compartimos con los oyentes.
Miedo me da, cuando tú tienes ideas ya miedo me da, pero será un placer.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta otra.
Enhorabuena, gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ay, amigo, ¿quién te ha visto ahora y quién te ve? Prepárate para las dos historias que te voy a contar. Si creías que lo habías visto todo, que lo habías oído todo sobre el mundo de la cocina, hoy queremos demostrarte que se pueden hacer canciones con letras que cuentan recetas. Vamos con el primer ejemplo.
Sales doradas, espuma bonita, safrán multicolor. Puerros, poetas, cilantros, borrachos, Big Bang del sabor.
Este tema titulado Big Bang del Sabor fue premiado en Madrid Fusión 2014 y los que cantan y tocan se llaman los Jefferson, unos amigos que han creado el primer grupo de música gourmet con un repertorio de canciones que incluyen recetas e historias que hablan del placer de cocinar y compartir cada plato. Antes de charlar con el cantante y algún que otro componente de la banda, lo mejor tomar una cerveza artesana bien fría.
Con levadura, el agua pura le dará cuerpo a su alma.
¡Qué bueno, qué original! El cantante de los Jefferson es César Berrade. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo, muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, creo que tengo también a Alejandro D'Angelo. Alejandro, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Acá escuchándote.
Bueno, los oyentes de aquí en España van a escuchar un pequeño retardo, ellos están en Argentina. Oye, César, arranco contigo. ¿Sois cocineros metidos a músicos o músicos a los que les gusta la cocina?
No, primero te diría que somos músicos y después cocineros. Somos apasionados, cocineros amateurs, pero músicos de hace mucho tiempo. Esa sí la proporción.
Alejandro, ¿cómo se cocinan vuestras canciones?
Bueno, nosotros empezamos como un juego, en realidad, porque estábamos acá con César, que somos los que arrancamos con la banda, estábamos aburridos un día y decidimos hacer canciones, y él tenía una idea hacía muchos años, que era hacer canciones de cocina, porque le gusta cocinar mucho. Es más, él nos cocina, por lo general siempre trae unos pimientos, unas cosas, algo bueno. Y nos sentamos un día y dijimos, vamos a hacer, y arrancamos así. Y después decidimos ponerle una historia, porque creíamos que era más seductor para nosotros, porque somos compositores, entonces nos parecía que con la receta sola no alcanzaba, y bueno, y nos complicamos más la vida, porque realmente se nos complica mucho cada vez que queremos hacer un tema nuevo.
César, ¿qué ingredientes soléis utilizar para vuestras letras?
Bueno, en realidad están todas inspiradas generalmente en historias. Siempre nos basamos en alguna historia, y a esa historia le ponemos la receta y la música. Muchas veces arrancamos por la música, pero siempre tiene alguna historia, alguna cosita extra que contar. Como decía Alejandro, la receta sola es como que por ahí no tenía tanta gracia, tanta, es como un plato, ¿no? Tiene que tener un poquito de cada cosa.
Correcto.
Entonces, bueno,
por ejemplo, un aperitivo, ¿cómo debe sonar?
Un aperitivo, y bueno, podría ser como el Dry Martini, que tiene como cierta frescura, cierta cristalinidad, ¿no? Una música quizás un poco más canchera, como dicen acá, o un poco más más tirando para lo nocturno, más lo moderno, para ese lado.
Uh-huh. Oye, a cualquiera de los dos, ¿os gusta cantarle más al pescado o a la carne?
En realidad, nuestras letras son casi todas vegetarianas. Sí, estamos incursionando ahora en otro tipo de canciones, pero habiendo tanta comida del reino vegetal, por ahora nos estamos enfocando al reino vegetal.
Bueno, nosotros, como somos muy golosos, hemos pedido dos postres para poder compartir. El primero, escucha, porque es una receta de cómo se hace un flan. Escucha.
Con 5 huevos y 1 litro de leche, 2 tazas de azúcar, gotas de vainilla, hicimos el caramelo, azúcar, agua y al sartén, ahí mismo la besé, a fuego lento las miradas.
Oye, Alejandro, César, ¿vuestros discos se pueden considerar libros de recetas?
Sí, mira, estamos trabajando, nosotros tenemos cerrado el disco hace ya un tiempo, el primero. Ya estamos casi terminado el segundo, pero no lo editamos porque queríamos hacer un disco libro, y el libro lo tenemos casi escrito, estamos corrigiendo cosas que no nos convencen, pero en realidad es el primer disco libro de recetas, donde cuenta cada tema, tiene su porqué y tiene su fundamento en cómo lo hizo nuestro padre y la historia de Vladimir Jefferson, que no sé si has leído algo de eso, pero papá ahora te va a contar que la tiene más fácil que yo, César, cómo es un poquito la historia de papá.
A ver, César, ¿cómo es?
Bueno, es así. Vladimir Jefferson es nuestro padre. Nosotros somos 6 los Jefferson. Vladimir nació en Viena en 1895. Fue un cocinero, pero no llegó a ser un gran cocinero. Y también fue un músico, pero tampoco llegó a ser un gran músico. Pero sí tenía la certeza de que la música y la cocina estaban emparentadas, estaban pegadas de alguna manera, alineadas, por fórmulas, por tiempos, por un montón de situaciones. Y él se obsesionó, digamos, él dedica su vida a la búsqueda de la receta perfecta. Entonces empieza a viajar por todo el mundo, y por donde va teniendo un hijo, que lo va dejando como para que esa, digamos, él, dentro de su locura, él estaba tan obsesionado que él hasta, digamos, sacrificó parte de su vida y de sus hijos para que investigaran en cada región los ingredientes, las cosas que comía la gente, digamos, los entornos, todo eso, para llegar a lograr la receta perfecta, que es la receta que acabe con el hambre en el mundo.
¡Ah, qué bueno!
Esa es la historia de Vladimir Jefferson, en la ficción, obviamente, todo esto es ficción, que es el papá de los Jefferson.
Ah, muy bien, muy bien. Pero decía yo que habíamos pedido dos postres. El primero era un flan. El segundo aquí en España lo llamamos tarta de queso. Los Jefferson lo llaman cheesecake.
Construiré las nubes con el queso, crema y mucho amor. Con azúcar y las yemas haré el sol. Llevará el trigo cuando lo haga harina para ti. La vainilla en nuestro mundo hará feliz.
Además de recetas como las que hemos oído, entre las especialidades de la casa están Juan Dry Martini, el chamán del chocolate, galletas naranja, papas princesa, pascualina casera o el risotto de la amistad, entre otros platos. En fin, si quieres descubrir más sobre la música gourmet de esta familia de los Jefferson, recuerda loscheferson.com. Queridos amigos, Alejandro, querido César, os mandamos un abrazo muy fuerte y estamos ya ávidos por conocer ese nuevo trabajo, ese libro disco. Un abrazo muy fuerte desde España.
Muchísimas gracias, Adolfo, y un beso grande a toda España, que si Dios quiere prontito vamos a estar por ahí haciendo ruido, recetas y música.
Gracias, Adolfo, y te mando un abrazo grande.
'Cause here I go again. Love left us up where we belong. Where eagles fly on a mountain high.
Love makes us act like we are fools. Throw our lives away for one happy day.
We could be heroes just for one day.
You will be me.
No, I won't.
And I'll drink all the time.
We should be lovers.
We can't do that.
We should be lovers, and that's a fact.
Though nothing.
Qué buena película, Moulin Rouge. MacGregor, que además estrena película esta semana, luego lo hablaremos con Jerónimo José Martín y Nicole Kidman. ¡Qué bonito lo hace! ¡Qué bien canta! No te voy a hablar de cine, no te voy a hablar de actores de cine ni de películas con magníficas bandas sonoras. Te voy a hablar del mundo de las moscas. Por norma general, la imagen que tenemos de las moscas no va más allá de esos bichitos que suelen molestarnos cuando estamos disfrutando, no sé, de una barbacoa con los amigos o cuando hemos elegido pasar un día en el campo. Yo te aseguro que después de lo que te vamos a contar, tu concepto de las moscas va a cambiar. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. En Alicante existe una granja de moscas, tal y como lo oyes. BioFlytech es un proyecto apadrinado por la Universidad de Alicante, que hoy es una gran factoría con una tecnología capaz de producir millones de huevos de mosca al día. Una enorme fuente de proteínas que puede hacer engordar a especies de animales que consumimos los humanos pues de manera habitual.
Bueno, al frente de esa granja de moscas se encuentra hoy día Santos Rojo. Es doctor en entomología, recuerdo que es la parte de la zoología que estudia los insectos, y licenciado en biología, por si te des pistas, que es la ciencia que trata de los seres vivos. Santos, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Eso es la entomología y la biología, ¿no?
Exacto, has hecho una definición realmente perfecta.
Muy amable, nada como acercarse a la RAE para tener estos conceptos claros. ¿Y qué sentido tiene una granja de moscas?
Pues realmente el sentido es, no es realmente ni por una moda ni por un interés en particular de desarrollar una nueva tecnología, sino que realmente proviene todo de una necesidad. De aquí a unos 20 o 30 años, pues seremos más de 9.000, 9.500 millones de personas, y alimentar a toda esa cantidad de gente con los recursos disponibles en el planeta de una forma similar a como nos alimentamos ahora, o sea, el problema problema no es que no haya, no vaya a haber alimentos, sino que nos queremos alimentar como nos alimentamos ahora, pues es complicado y ahí los insectos tienen un papel.
¿Cuántas moscas habitan la granja a día de hoy?
Pues realmente, exactamente el número no te lo puedo decir, porque realmente nosotros no las contamos. Nosotros lo que son moscas, entendiendo por mosca el estado adulto del ciclo, es decir, el insecto que tiene alas, patas y cabeza, pues tenemos unas decenas de millones de estas moscas, pero son, digamos, las moscas que se encargan de poner los huevos, que luego esos huevos se transforman en larvas, que son las que crecen y las que realmente, digamos, cosechamos. Y esas no las contamos, las pesamos. De hecho, la tecnología que hemos desarrollado permite la producción semanal de toneladas de biomasa de larva.
Santos, ¿cómo se mantienen esas moscas en cautividad?
Pues como todos los animales en cautividad, los animales en ganadería, te iba a comentar, porque en realidad esto es una ganadería 3.0, es la ganadería del futuro, bueno, el futuro del presente, del siglo XXI, hay que domesticar el animal. Entonces nosotros trabajamos con diferentes especies de moscas, solo las que han sido susceptibles de ser domesticadas, es decir, que puedan reproducirse en las condiciones de producción intensiva necesaria, y posteriormente pues hay que desarrollar unos protocolos de cría específicos con unos controles de temperatura, de humedad y un tipo de alimentación específica para obtener huevos de buena calidad, y luego esos huevos nacen unas larvitas que son las que se pueden encargar de biodescomponer o biodegradar diferentes subproductos de origen agrícola o de origen animal para transformarlos en alto valor añadido.
¡Qué fuerte! Dices diferentes especies. ¿Existe la especie de la mosca cojonuda?
¿Has dicho cojonuda?
Cojonera. ¿Cómo es? ¿Cojonuda o cojonera?
Sí, claro, si hay... Bueno, las dos. Si hay la si te refieres a que algunas especies de mosca específicamente parece que están pensando cómo incordiar en algunos momentos del día, pues sí, claro que existen.
Claro,
Las moscas realmente están entre nosotros, bueno, están entre nosotros desde el propio concepto de que comenzaron a desarrollarse, digamos, los homínidos, pero muchos millones de años atrás. Uh-huh. Cuando estaban los dinosaurios ya había moscas, y antes de los dinosaurios ya había moscas, y son realmente máquinas de la evolución perfectamente adaptadas a localizar pues los lugares donde quieren depositar sus huevos, quieren alimentarse, o con lo cual molestarnos en un momento dado pues es muy fácil.
Oye, ¿y qué se le echa de comer a las moscas?
Tenemos que diferenciar el alimento que, digamos, que damos a los adultos reproductores, que a esos los alimentamos con medios controlados, específicos, porque el objetivo es que produzcan de manera continua.
¿Pero qué comen?
Huevos
¿Piensos?
De esta calidad. No, ellas les hacemos una dieta artificial, que mezclamos directamente un determinado componente de proteínas, una especie de pienso, vamos a llamarse una especie de pienso compuesto.
¿Y van a los comederos a comer?
Claro, sí, por eso, claro, las que se han conseguido domesticar. Hay otras moscas, igual que ocurre con los animales domésticos. Por ejemplo, los caballos y los asnos derivan de animales silvestres que se han podido domesticar. Pues las cebras, no verás muchas cebras domesticadas, ni en circos, etcétera, porque no se pueden domesticar. No es realmente sencillo. Pues nosotros cogemos las moscas, que son como los caballos y los asnos, esas especies que se pueden domesticar, y esas, claro, pues viven allí, buscan el lugar donde alimentarse, viven en recintos muy pequeños, llevan generaciones con nosotros. Algunas de nuestras colonias tienen más de 10 años, entre 8 y 10 años de antigüedad, que para un animal que su ciclo biológico completo son un par de semanas, dos o tres semanas, es un número de generaciones similar a la domesticación de algunos mamíferos.
Por lo tanto, la mosca tiene fecha de caducidad.
Sí, bueno, la fecha, las moscas viven intensamente. Evidentemente, un animal que todo su ciclo biológico son dos semanas, en estado adulto, algunas especies, las que tienen los ciclos más cortos, en estado adulto viven unos pocos días y viven todo muy intensamente. Entonces, claro, esta fábrica, esta ganadería, al contrario que las otras, realmente, claro, tiene un reemplazo de individuos, pues sí, muy muy continuo. Esto es lo que en realidad cumple todos los sueños que quieren realmente los productores de animales a estas horas de la noche. Bueno, la gente no puede oír estas cosas. En realidad, el objetivo es producir la mayor cantidad de carne en el mejor, en el menor tiempo posible y con la máxima calidad.
Estamos hablando de mosca, digo, para que nadie se despiste.
Oye, sí, pero es lo mismo, ¿no?
Pero es correcto. El jamón de mosca es lo mismo que el jamón pata negra, lo mismo.
Vamos a ver, el tema es el siguiente, vamos a ver, realmente... los insectos, a pesar de lo que muchas veces oímos en las noticias, pero claro, una cosa es lo que impacta así a primera vista en una fotografía o en una entrevista muy rápida, en realidad los insectos van a llegar, o están llegando ya, a nuestra dieta, no llegarán directamente, es decir, no esto que vemos siempre una fotografía de alguien intentando comerse un escarabajo poniendo una cara así un poco como medio entre asco y sorpresa, esto no va a ser el futuro.
Pero Santos, ¿tú te has comido una mosca alguna vez?
Vamos a ver, nos hemos comido una mosca como todos cuando se te ha metido una mosca en la boca y la has tragado. No nos vamos a comer las moscas ni ningún tipo de insecto. Lo que vamos a hacer es la biomasa de la mosca, la vamos a extraer de ahí las proteínas y otros componentes y eso lo vamos a utilizar procesado para los alimentos que actualmente nos comemos y eso es igual que lo que hacen como que constituimos un pienso compuesto para un ave o para un pez. Correcto. ¿Tú sabes de qué está compuesto un macarrón?
No me hagas esas preguntas.
Yo sí lo quiero saber.
El pan, las pastas, cualquier cosa que uno pueda, los palitos de cangrejo, cualquier cosa que en realidad el futuro que nos espera, por eso la comparación que dice, bueno, pero ¿cómo voy a comer una mosca comparado con un filete de carne? Pues efectivamente, esa no es la comparación. Pero sin embargo, realmente van a llegar de una forma mucho más saludable las proteínas de los insectos o la biomasa de los insectos, por ejemplo, no tiene colesterol. No es que haya que quitarlo, no tiene colesterol.
¿A cuánto está el kilo de harina de mosca, Santos?
La harina de mosca, actualmente la tecnología que tiene Bioflight permite producirla al mismo precio, a un precio competitivo con la harina de pescado o con la harina de soja, que actualmente es la que se utiliza para el procesado de alimentos, la harina de pescado está rondando 1,5 euros aproximadamente el kilo.
Oye, ¿y cómo se comercia con las moscas? ¿Por unidades? ¿Por kilos?
Por kilos. Ten en cuenta que nosotros en realidad no vendemos moscas adultas, lo que vendemos es lo que sale de la fábrica, es harina de mosca, digamos harina de larva de mosca. Lo llamamos mosca porque todo el mundo entiende lo que es una mosca, pero en realidad las moscas adultas no se hace la harina, se hace de las larvitas.
Productos derivados de la mosca, salchichón de mosca, chorizo de mosca, esto no existe, ¿no?
No, lo que existe es, como te digo, las proteínas o las grasas o distintos componentes que se utilizan, para en este caso, para la alimentación animal. Lo que hacemos son los piensos compuestos de los animales, en vez de ponerles, por ejemplo, en vez de ponerles harina de soja, pues se complementa con harina de pescado, de insecto, que por ejemplo para una gallina es mucho más saludable, o para un pescado, los peces no comen soja. No quiere decir que no puedan alimentarse a partir de soja, porque al final las proteínas son las mismas, pero hay ciertos componentes de las proteínas que no están en los vegetales y que están en los animales, y lo más adecuado para dar solo un pescado es un insecto.
O sea, me puedo estar comiendo un pescado de piscifactoría que se ha alimentado con harina de mosca.
Ojalá, porque estará, si no se ha alimentado con harina de mosca, le estarán dando harina de soja o harina de pluma de ave descompuesta, o sea, o harina de sangre, que es exactamente lo que suena. Pero en realidad tiene todos los requisitos médicos y sanitarios habidos y
sí,
por haber.
Sí, pero caramba, la alimentación es algo más, que tenga los nutrientes necesarios.
No, es que no solamente tiene todo. Vamos a ver, aunque esto suene muy... Porque a veces, claro, vivimos como en una burbuja, ¿no? Uno va a un supermercado, compra un pescado y tampoco se piensa mucho de dónde viene ese pescado, ¿no? De dónde viene la lata que ha consumido, etcétera. A ver, en realidad, lo importante, o sea, el sistema, todo el sistema alimentario y tal funciona porque hay una legislación adecuada para que los animales se desarrollen bien. La legislación, para que te hagas una idea, la legislación que delimita cómo tenemos que alimentar a los animales que nosotros nos comemos y cómo se cultivan las plantas, por ejemplo, pero eso es otro capítulo, es mucho más estricta. O sea, lo que se le puede dar de comer a un cerdo en una granja, ese alimento pasa muchos más controles que una gran cantidad de los alimentos que tú o yo podemos comprar sin procesar en un supermercado.
Santos, he leído en una entrevista que afirmas, de hecho, que las moscas son unas máquinas de limpiar perfectas. Eso choca un poco frontalmente con la idea que tenemos concebida, ¿no?
Claro, porque en realidad las moscas son un problema, no lo vamos a negar aquí, pero es cuando el sistema no está balanceado. Vamos a ver. realmente nosotros el contacto que tenemos con las moscas pues es en las ciudades o en los centros de trabajo, etcétera, donde ahí evidentemente no hay ningún equilibrio entre recursos y desechos, etcétera. Ahí básicamente hay recursos y los desechos ni siquiera queremos mirarlos. Todos nosotros por la noche dejamos la basura y alguien se la lleva y al día siguiente no hay, pero esa basura llega a algún sitio. En la naturaleza, ¿qué es lo que ocurre? La naturaleza, cuando la naturaleza está funcionando de manera integrada, hay una serie de animales y una serie de interacciones bióticas muy profundas que hace que, digamos, que no se, la materia orgánica no se acumula, todo se recicla, la cadena trófica se basa básicamente en esto. En las ciudades no ocurre así. Entonces, cuando no ocurre así, digamos que los animales descomponedores siguen existiendo. Pero claro, si hay un aporte tan brutal de materia orgánica, no hay ningún control sobre esos otros organismos, con lo cual al final, sí, claro que las moscas pueden ser un problema, pueden transmitir mecánicamente patógenos. Por eso nosotros, las moscas adultas, las larvas realmente son capaces de controlar y de matar todos los microorganismos. Incluso, mira, hay una, esto no es ciencia ficción, esto es totalmente real, también hemos trabajado en ello, en este caso desde el grupo de investigación, no desde la empresa. Hay unas moscas que son capaces de cicatrizar las heridas de las personas, hablo, y de los animales, pero se utiliza en hospitales, de forma que grandes quemados o grandes ulcerados que tienen pues quemaduras en el 60% de su cuerpo o el 40-50% de su cuerpo, realmente estas personas, hasta que cicatriza todas esas quemaduras, tardan meses. Durante ese tiempo es muy probable que se infecten con microorganismos que sean resistentes a los antibióticos. Las larvas de algunas moscas criadas en condiciones estériles se las puede poner en estas heridas, esto se llama una terapia larval, y consiguen cicatrizar esas heridas en un tiempo 3 o 4 veces inferior al proceso natural.
Bueno, un hombre enamorado de las moscas, claramente, y lo que sí te aseguro es que nos quedamos suficientemente mosqueados esta noche ya. Querido Santos, tu nombre no ha sido una casualidad de la vida. Mucho ánimo, es una manera diferente de ver cómo el futuro ya no es que se nos aproxime, es que lo tenemos revoloteando por aquí. Querido, un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Vamos al boletín de noticias, suficientemente mosqueados, luego seguimos.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you've found something going on. Take your time, think a lot. Why? Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young,
that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl.